desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vengan todos muy, pero muy buenas noches. Sean bienvenidos a la casa del Señor. El día miércoles venimos a estudiar las promesas de Dios. Y le damos la más cordial bienvenida a todos los amigos que nos siguen por medio de Facebook, YouTube y también el Sermón de la Semana por medio de Radio Bautista. Volvemos a ponernos de pie como siempre lo hacemos cada vez que venimos a la casa del Señor, porque vamos a tomar en nuestras manos la eterna, la gloriosa, la inerrante, la infalible, la preciosa, la exacta Palabra de Dios. Y vamos a buscar en esta noche en el libro de Isaías, capítulo 54, versículos 13 al 17. El estudio de esta noche es tiene que ver con las promesas de Dios. Todavía no salimos de acá. No es que estemos atoraditos en Isaías. Lo que pasa es que Isaías es uno de los libros en la Biblia, además del Evangelio según San Juan, que tiene la mayor cantidad de promesas en la Biblia, juntamente con el libro de los Salmos. Así que vamos a ver dos promesas en esta noche. Una promesa de ellas es defensa, y la otra, una vez más, volvemos a pasar con todo lo que tiene que ver acerca de las misiones. Capítulo 54 del libro del profeta Isaías, versículo 13 al 16, leo yo. En el 17 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero, que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Pero mire lo que dice el 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y queremos estudiarla, queremos aprender de ella, queremos pedirte que nos bendigas. Rogamos, Señor, porque tú nos llenes de mucha paz y de entendimiento al estudiarla. Háblanos al corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Volvemos esta noche a abrir la palabra de Dios, exponer la Biblia a la luz de todos nosotros para ver qué es lo que vamos a encontrar en esta noche acá. Y no solamente me agrada, sino que me ayuda, me motiva, me inspira y también me obliga. Pues en realidad no poder darle un TV dinner, no un nada más un sanguchito por ahí, una sopita instantánea, sino que cada uno de nosotros podamos ir tomando en cuenta todo lo que está escrito en la Biblia y que podamos darnos cuenta de que Dios siempre pensó de antemano en nosotros. Pensó en Israel, pensó en nosotros como personas, pensó también en la iglesia, y cada una de estas promesas que hemos venido nosotros estudiando han empezado a tomar su vigencia, han empezado a tomar pues ya color, han empezado a florecer, ¿verdad?, en nuestra vida. Hoy en la noche vamos a ver dos promesas. Hay una figurita más que me gustaría que me la dieras para que pudiéramos ya tirarnos de una vez al primero. Pero esto es lo que quiero que, por favor, que podamos hacerlo. Para mí hubiera sido bien difícil, y creo que ya si hubiera alguna maña detrás de todo esto, si hubiera alguna picardía detrás de todo esto, si hubiera algún interés mezquino detrás de todo esto, yo pienso que a estas alturas, ya que llevamos 129 estudios, ya hubiéramos sido expuestos, ya se nos hubiera descubierto, se nos hubiera caído la careta a nosotros, al darnos cuenta, pues, de que lo que único que hemos venido haciendo es ilusionándonos, darnos una pastita por acá, darnos una pastita por allá, para calmar el dolor, pero no para quitar en realidad la enfermedad. Es por eso que cada vez que venimos los miércoles y cada vez que estudiamos, o antes de que yo tenga que venir a pararme detrás de este púlpito y estar frente a ustedes, lo hago con la convicción, lo hago con la seguridad de que no es nada de que yo estoy ofreciendo ni que yo estoy prometiendo, sino que es algo que Dios ya dijo, que Dios se comprometió y que seguro en el tiempo de Él, Él lo va a cumplir. Hay una promesa que vamos a ver nosotros en esta noche, que es promesa de defensa. Yo quiero que usted vea, vamos a dar lectura de nuevo, por favor, a estos versículos. Lo voy a volver a repetir porque el más contundente de todos estos es el versículo 17. Y mire qué interesante, comienza en Isaías 54, del 13 en adelante. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Está hablando a Israel, está hablando a la nación, está hablando al pueblo de Israel. Pero dice acá, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, que es algo lo que hoy vamos a ver, y hay una figura que quiero que por favor use de total discreción para ver lo que hoy le voy a compartir. Si alguno conspirare contra ti, lo harás sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Y aquí que yo hice al herrero, que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Pero mire qué interesante esto. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. En esta primera promesa, que es la promesa de defensa, que tenemos que ver y tenemos que explicar que es oficialmente, exclusivamente, netamente y dirigida pues al pueblo de Israel, dirigida pues a la nación, al pueblo santo de Dios. Hay una promesa de defensa. Dios le envió tantísimas promesas a los patriarcas y se las cumplió. Pero apenas voy el capítulo 2, el capítulo 3 del libro de Deuteronomio. Y cuando usted se mete en el libro de Éxodo, Levítico, Números, usted va a encontrar una cantidad de promesas que ya estudiamos, pero también cantidad de escenas y de situaciones apremiantes que vivieron los patriarcas. Isaac, comenzando con Abraham, ¿no? Isaac y Jacob y José. Y la situación tan fea, tan grotesca que vivió el pueblo de Israel antes de que Dios levantara pues a este caudillo, a este legislador, a Moisés, para que libertara al pueblo. Y nos encontramos todas las cosas que vivieron y todas las cosas que se suscitaron durante esos 40 años que anduvieron pues deambulando en el desierto. Entonces Dios les hizo una cantidad de promesas a los patriarcas y se las cumplió, todas. Entonces yo me hago la pregunta, ¿seré yo la excepción? ¿Seremos nosotros, la iglesia, los que vivimos en el siglo XXI, la excepción? ¿Que Dios nos haya hecho promesas a nosotros en lo particular, o promesas a nosotros como iglesia, y que nosotros no alcancemos a ver esto? La respuesta es no. Nosotros no podemos ser la excepción. Así como Dios bendijo, así como Dios cumplió, así como Dios prometió y así como Dios llegó en el momento indicado ante los patriarcas, lo mismo hará también con nosotros. Dios también le hizo muchísimas promesas al pueblo de Israel. Dios le hizo cantidad de promesas al pueblo de Israel y que también se las cumplió. Se las está cumpliendo y se las cumplirá. Aquí hay una figura que yo puse para que usted vea la secuencia o para que usted vea en el orden en que Dios empezó pues a hablar con su pueblo, con Israel, antes de formar pues a Israel como nación. Lo hizo con Abraham, todo se cumplió. Hizo promesas a Isaac y todo se cumplió. hizo promesas a Jacob, al cual le cambió el nombre de Israel, y todo se cumplió. Le hizo sus promesas a los 12 hijos de Jacob, con aquellas promesas lindas antes de morir Jacob. Empezó a bendecir y empezó a darle, pues, la repartición, qué es lo que iba a hacer y cómo Dios iba a bendecir, pues, a esta gente. Y luego, que lo terminó haciendo con una gran nación, con Israel. Póngame, por favor, un poquito de atención en esto y espero que la figura que va a ver no le dañe, no le ofenda o no le lastime tal vez su moral. Dios le dijo de una forma categórica al pueblo de Israel esto, que nadie los podía tocar y quedar impune. Nadie. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Dios le prometió a Israel que nadie vendría a avasallarles, a humillarles, que nadie vendría y que se aprovecharía de ellos porque eran un pueblo diminuto, porque era un pueblo con pocos habitantes. Dios no lo iba a permitir. Pasaron los años, pero también algo de lo hermoso, algo de lo lindo. Y esto es lo que tenemos que aprender, y por favor, no se me vaya a sorprender usted en una de estas noches, aunque ya lo hicimos los meses pasados, que también hay promesas de castigo. Y dijimos esto, que si Dios le ha dicho que se lo va a sonar, délo por seguro. ¿Eh? Si Dios le ha dicho que te va a reventar, ni pongas las manos, porque te va a reventar. Pero si Dios también te dijo que Dios te iba a bendecir, dalo por hecho. O sea, llegará el momento en cuando Dios vendrá a bendecirte. Dios un día le dijo a Israel que lo iba a castigar y lo hizo. Dios le dijo a Israel que lo iba a bendecir y lo ha estado bendiciendo. Es hermoso lo que acabamos de leer. Y sería lindísimo que nosotros pudiéramos comprender esto. Dice, y todos nuestros hijos serán enseñados por Jehová. Pero también la cita que acabamos nosotros de leer al final, donde dice, ninguna arma forjada contra ti. Le voy a decir una cosa. Dios es quien frustra los planes. Dios es quien frustra todos los intentos. Y Dios es quien frustra todos los pensamientos de aquellos que quieran golpear, que quieran dañar, que quieran destruir al pueblo santo que es Israel. Uno de los enemigos más grandes que ha tenido Israel, además de Faraón, fue este hombre llamado Hitler, Adolfo Hitler. Casado con una señora llamada Eva Braun, y esto es, claro, se ventila y se avisa y se anuncia de que no fue así, de que no hubo suicidio, de que fingimiento de aquí y allá, pero hay evidencias de que un suicidio, pues, asesinó a su esposa y luego se quitó la vida. ¿Qué es lo que hizo este hombre previo a todo esto? Él desencadenó, él desató una furia, él desató un odio desmedido contra el pueblo de Israel, contra los judíos. Los judíos tuvieron que salir, los judíos tuvieron que emigrar, los judíos tuvieron que buscar nuevos horizontes y llegaron a caer en la trampa, allá en estos países como en Alemania, como Polonia, que es donde se suscitó y se dio, pues, toda esta situación del gran holocausto. Hace unas semanas se cumplió el aniversario, ¿no?, del holocausto. Y está definido y está totalmente, pues, comprometido el pueblo de Israel que a una hora, el momento en que se dio y que se declaró, no importa a dónde estén los judíos, no importa a dónde estén los israelitas, en cualquier parte del mundo, inclusive en Tel Aviv, en Jerusalén, en Masá, donde estén, ellos estacionan sus vehículos. Es que esto es impresionante. Valdría la pena, ustedes ahora que juegan tanto con estas cosas del Google y del Facebook y todo esto, valdría la pena que algún día se metiera usted ahí y vea cómo es que rinden honor todos los judíos en todo el mundo en el momento del holocausto, en la hora que se suscitó, en la hora que se dio. Paran su vehículo, se salen del carro y donde están se ponen de pie durante un minuto y suena una sirena por todo Israel, remembrando o recordando el holocausto. Juan Pablo II, el Papa, pidió perdón. Ratzinger, el Papa anterior, pidió perdón al mundo, donde reconocían ellos que habían callado delante de toda esta atrocidad que se dio. Los muchos intentos que han habido, pero muchísimos intentos que han habido, de querer destruir, de querer wipe out, de querer limpiar, de querer sacar del mapa a Israel, y no ha funcionado. Este conflicto que usted ve ahorita, que tal vez nosotros no lo comprendemos desde el todo políticamente hablando, esta situación de Irán, esta situación de Corea del Norte, mire, se dio la mano Kim Jong-un con el presidente, y usted no se va a dar la mano con la hermana que le dije que se está peleando. Fíjese que hice una lista yo. ¿Cómo es que los presidentes de Corea se dieron la mano, se besaron, se abrazaron? Y aquí hay algunos que no se pueden ni ver ni oler, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Bueno, regresando al tema, aprovechando, es un comercial, ¿verdad? Es un comercial. Bueno, toda esta situación de Corea del Norte, de Corea del Sur, toda esta situación de China, de Rusia, y estas alianzas que hay con Irán, toda esta situación del armamento nuclear, y es precisamente por esto. Es porque Irán ha jurado, Irán ha prometido, Irán ha decidido, y el objetivo más grande, la meta más grande y el deseo más grande de todos ellos es, oiga esto, erradicar, quitar, pero sacar del mapa, del globo terráqueo, a todo Israel. Y no han podido. Y no van a poder. Los muchos intentos para destruir Israel. Por eso dice la Biblia acá, condenarás toda lengua. Dios es siempre el que va a hacer justicia contra todos aquellos que algún día te quieran calumniar. Aquellas personas que te han acusado, aquellas personas que tienen algo contra ti, aquellas personas que tienen una tremenda envidia de ti, aquellas personas que te quisieran ver caer, aquellas personas que te quisieran ver derrotado, aquellas personas que quisieran verte hundido, aquellas personas que te quisieran ver arruinado, aquellas personas que darían brincos de alegría al verte acabado, dice la Biblia, condenarás toda lengua que te acusan. Pero también dice que esta, si usted se da cuenta en la parte final del versículo 17, donde dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces, ¿cómo hago yo para aterrizar en esta primera promesa? Si fue para Israel, si fue para el pueblo santo, y si Dios le hizo tantas promesas a Abraham, y le hizo tantas promesas a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés, a Josué, a David, y a todos ellos, y se las cumplió, y si le hizo también promesas a Israel, se las ha cumplido, se las está cumpliendo, y se las cumplirá, porque hay una promesa muy linda en el libro de Romanos, donde dice, y al fin Israel, todo Israel, será salvo. Entonces, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Concluyo de esta forma bien lógica, si usted le quiere llamar, si Dios le ha cumplido a una nación sus promesas, ¿usted cree que no se las va a cumplir a nosotros que somos sus hijos? Nosotros que un día le creímos, nosotros que un día que le abrimos nuestro corazón, nosotros que un día sí aceptamos a Jesucristo, nosotros no hemos negociado con la fe, nosotros no nos hemos avergonzado de Jesús, nosotros somos de los que no nos avergonzamos del Evangelio, nosotros somos de los que ponemos siempre muy en alto y lo más alto que se pueda el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo me hago la pregunta, si le hizo esto a una nación, si le hizo promesas también a todo un pueblo, ¿cómo no va a cumplir Dios las promesas que nos hace a nosotros hoy en día? Yo lo creo con todo el corazón y digo en esta noche, y digo con todo el corazón, ¿por qué? Porque si Dios cumplió las promesas a su pueblo, también lo va a hacer con nosotros que somos sus hijos. Pero hay una promesa, y quiero, mire, me sería muy difícil, en el capítulo 55, versículos 4 y 5, me sería bien difícil. Y yo no sé ¿cómo le haría algún pastor? ¿Cómo le haría algún misionero? ¿Cómo le haría, bueno, tal vez algún conferencista? Y que venga y te hable bonito de misiones, y que te hable bonito, y que por tanto ir a hacer discípulos a todo el mundo, y que te hable cosas bellas de llevar y plantar la semilla. ¿Y nosotros no lo hacemos, usted? Imagínese, mire, qué terrible, qué feo sería, pero qué difícil sería para mí, qué difícil sería para nosotros como iglesia hablar bonito y sacarte figuras y ponerte números y sacarte nombres y ponerte los nombres de los países, las diferentes etnias, los números, las cifras, las estadísticas, en donde no hay iglesia, en donde sí hay iglesia, en donde todavía no han escuchado. Pero, mire, hermano, cuando yo voy a talleres, cuando yo voy a conferencias acerca de misiones mundiales, te dan una información espectacular, exacta. Hay tantos pueblos que no son alcanzados, hay tantas etnias en donde todavía el Evangelio no ha llegado, hay miles y miles de personas que todavía no conocen el nombre de Dios ni Jesús, sí, y saben todo, pero no están haciendo misiones. They know everything about missions, but they don't do missions. En su iglesia les saturan, en su iglesia hablan y hablan y hablan y hablan de plantar iglesias, nunca plantan una. Sería difícil para mí estar detrás de este púlpito en esta noche. No tendría el valor ni el coraje, no podría verlos a los ojos a todos ustedes, no podría hablar con autoridad, hablar de misiones cuando nosotros no lo estamos haciendo. Capítulo 55. Pongan mucha atención. Y quiero que en esta noche, aparte de estos minutos que tenemos, vamos a salir 5 minutos temprano en esta ocasión. Capítulo 55, versículos 4 y 5. Mire qué interesante. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Mire lo que dice la Escritura. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y a gentes que no te conocieron, oiga, correrán a ti. ¿Pero por causa de qué? ¿Porque hablas bonito? ¿Porque cantas precioso? ¿Porque eres simpático? ¿Porque eres carismático? ¿Porque eres popular? Dice, y correrán a ti. Mire qué interesante. Por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Hermano, le voy a decir esto, mire. Ignorar las misiones es ignorar las Sagradas Escrituras. Obviar las misiones es obviar la palabra de Dios. Tendría, si usted en su iglesia, si usted pastor, usted no está haciendo misiones, usted no está haciendo la voluntad de Dios. El palpitar del corazón de Dios es acerca de poder llevar el mensaje del Evangelio a donde todavía no ha llegado. Las grandes excusas, recuerde usted que hace un par de años, por cierto, el día 31 de octubre de este año vamos a cumplir nosotros 3 años en nuestra agencia misionera. Y vamos a cumplir 4 años en nuestra agencia misionera. Un buen grupo de hermanos que nos decidimos estudiar, aprender, conocer un poquito más de toda esta técnica, de toda esta mecánica, por qué existimos, para qué estamos acá. Y cuando nosotros llegamos a esta conclusión como iglesia, yo les compartí a usted unas cantidades de expresiones de muchos pastores que en realidad dicen esto porque no dan ese paso de fe. Les he contado, por ejemplo, cuando estamos en el seminario o cuando han venido nuestros misioneros, estamos, gracias a Dios, cerrando ya el círculo, casi todos nuestros misioneros que hemos tenido en Sudamérica, los que hemos tenido en Marruecos, en España, en Centroamérica, ya conocen nuestra iglesia. Nos faltan por ahí unos 4 o 5 hermanos para que ustedes puedan conocerlos a todos. Pero cada uno de estos misioneros vienen contando sus historias. Y son historias desgarradoras, son historias bastante tristes, son historias también que te motivan. Son, por ejemplo, fueron hermanos de una iglesia normal, tal vez una iglesia muy, muy tranquila, tal vez no es una iglesia grande, tal vez no con tanta capacidad económica para sostener misiones, pero este hermano, esta hermana, su esposa o esta familia decidieron que ya no podían quedarse más sentados en el banco, en la banca, en la silla de su iglesia, y sentían el fuego, ¿no?, de la llama del Señor en sus vidas por hacer misiones. Esto lo hablaron con su pastor estuvo de acuerdo, el pastor los apoyó, el pastor les dio el respaldo y le dice: mira, nosotros vamos como iglesia a apoyarte en lo que podamos. Pero lo que nosotros podemos en el apoyo que te vamos a dar no es suficiente para que tú te vayas a donde vas a irte. Necesitas una buena cantidad de plata para sostenerte. Entonces vienen estos misioneros. Le planteo esto porque yo quiero que usted se dé cuenta de las grandes ventajas que la mayoría de ustedes, sino que casi todos ustedes en esta iglesia, tienen por formar parte de la agencia misionera. Estos misioneros, antes de salir al campo misionero, claro, ya están bien oraditos, ya definieron a dónde van a ir, ya hicieron todos sus trámites de pasaportes y de visas, ya hicieron todo trámite también con escuelas, si es que sus hijos son muchachos o muchachas de edad escolar. Y hacen un recorrido, ¿se imagina usted? Y visitan 70, 80, 90, 100 iglesias. Y hablan con el pastor de la iglesia: hermano Navarro, fíjese que yo soy misionero, me quiero ir yo a la Sierra Tarahumara, allá en el estado de Chihuahua. Hermano, ¿usted me permitiría unos 5 o 10 minutos en el púlpito de su iglesia para yo promover? Pues, hermano, por favor, con mucho gusto, venga. Y ahí vienen los hermanos. Y traen sus proyectos, y traen las diapositivas, se hacen las presentaciones. Dios ha puesto en el corazón mío, en el de mi esposa, mis hijos entienden todo esto. Nos vamos a ir a cierta región y estamos viniendo a visitarnos a todos ustedes. Primero, para pedirles que oren por nosotros. Segundo, que si hubieran ustedes algún corazón noble, generoso, bondadoso, que ustedes nos puedan ayudar. A ver si la iglesia, como iglesia, nos arropa, nos adopta para que podamos irnos. Es muy probable que haya personas, como suele pasar acá. Hoy estaba el pastor Francisco en mi oficina y entró una persona a nuestra iglesia que mensualmente me da a mí una ofrenda para uno de nuestros misioneros que está en Europa. Además de lo que nosotros como iglesia le damos mensualmente, nosotros le mandamos una cantidad adicional de lo que esta persona nos da. Entonces, así va. Y van a la primera iglesia, y van 5 iglesias, y se van a 75, hasta 100 iglesias. Yo me recuerdo que hace, 22, 23 años, vino acá con nosotros un misionero, que venía juntamente con su esposa, venían de Europa, y venían a recorrer toda la República Mexicana. Dice que visitaron 173 iglesias en toda la República Mexicana. De las 173 iglesias, solamente 80 se comprometieron a darles plata. Y no es mucho, hermano. Estamos hablando de 100 pesos mexicanos, estamos hablando de 50 pesos, estamos hablando de 200 pesos, estamos hablando de $25. Pero él dice: si yo voy juntando 25, 30, entre 80 iglesias, yo más o menos hago un presupuesto. Hay gente que conozco, y le voy a decir esto porque quiero que usted tenga una idea, cómo cuando usted se quiere ir al ministerio, cómo puede Dios sostenerle. Este hombre, este esposo, habla con su papá y con su mamá y le dice: papi, ¿podrías tú apoyarnos a nosotros? Pero por favor, oiga esto, no queremos que dejes de dar de tus diezmos en la iglesia, porque esto no sería correcto, de que tú nos des tus diezmos para apoyar nuestro ministerio, no es correcto. Si tú tienes en tu presupuesto algo que pueda bendecirnos, lo hacemos. Y van también con la familia de la esposa. Entonces, ellos llevan un presupuesto. ¿Qué pasó con este hermano? De esas 173 iglesias que visitaron, no sé si fueron 11.000 o 12.000 kilómetros que tuvieron que recorrer, y de 80 iglesias que dijeron que sí, hermano, en el primer año solamente 20 iglesias le ayudaron, y él ya estaba en Europa, y necesitaba aproximadamente 3.000 euros para vivir mensualmente. Cuando nosotros vimos la clase de misionología, les dije: mire, yo quiero que oremos en esta noche por los que están aquí en esta iglesia que tienen que salir. Pero quiero que oremos por aquellos que ya salieron y se quieren regresar, porque ya no aguantan. Porque las iglesias no fueron honestas, las iglesias no fueron sinceras, las iglesias no le respondieron. Esa es una de las grandes ventajas que ustedes tienen en la agencia misionera de nuestra iglesia. Que si ustedes van de parte de nuestra agencia misionera, nosotros se lo pagamos todo. Y es que hay una promesa, hermano. Mire, yo quiero que usted vea esto. Póngame atención. En el capítulo 55, versículo 4 y 5. Luego le voy a dar otra cosita muy interesante acá. Mire, mire qué interesante. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Vea lo que dice el versículo 5. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Voy a empezar a terminar y le voy a mencionar esto. Hermano, ignorar las misiones es ignorar la palabra de Dios. Tendrían que ser muchas las páginas de la Biblia que usted va a tener que arrancar para todos aquellos que se resisten al llamado de Dios. Para todos aquellos que han escuchado una y dos y tres y cuatro y cinco y mil veces de la importancia de las misiones. Le voy a decir algo. Es bien difícil que usted me vea la cara a mí. O como dicen en Sudamérica, que me la pinte hoy. Usted no hace obra misionera acá con nosotros. You're not going anywhere. Ay, fíjese que yo tengo unas ganas de ir. Sí, pero no lo veo en La Pulga. No está en Río Hondo. No está en Betania. No viene a Escuela Dominical. No viene a todos los... No es viaje de turismo. Recuerde que si usted no ha sido fiel en lo poco, Dios no puede ponerlo dentro de lo mucho. Ahora yo quiero hablarle a usted en esta noche a nivel personal. Y quiero hablar con el que quiere oír en esta noche. Si Dios lo ha escogido a usted para ser misionero. Si Dios lo ha escogido a usted para ser un plantador de iglesias. Si Dios lo ha escogido a usted para ser un líder. Por favor, de lo que usted menos tiene que preocuparse es de los fondos, de los recursos. Pero si usted sabe, lo tengo escrito, y Leti Hernández sabe que este bosquejo quedó escrito desde antes de que yo me fui. Le voy a decir esto, se lo voy a leer, porque es grueso, ¿eh? Si tú eres una persona que sabes que eres llamada por Dios, y tú estás negligiendo y sacándole la vuelta a Dios, acabas de firmar tu sentencia de muerte. Jamás en la vida vas a hacer nada importante porque le diste la espalda a Dios. Nunca. Y esta no es una amenaza del pastor. Esta no es una advertencia. No, esto no es tampoco así como un... No. Esto es una realidad. Porque si Dios te ha llamado, si Dios te ha capacitado, si Dios te ha dotado, si Dios te ha mostrado que eres tú la persona indicada, tú con tus hijos, tú con tu esposo, tú con tu esposa, tú solo, tú sola. You don't have to ask nobody. Y si tú te resistes a hacer esto, acabas de firmar tu sentencia de muerte. Nada de lo que pretendas emprender en la vida te saldrá bien. Porque si Dios bendice, mire lo que tengo escrito acá. Porque si Dios ha prometido bendecir a los obedientes, también Dios ha prometido corregir a los rebeldes. Hay una cita bíblica que quiero que veamos. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 al 20. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 al 20. El quinto libro de la Biblia. Recuerda, hace unas semanas, hay un montón de barcos, hay un montón de redes. Lo que no tenemos son pescadores. Has decidido que tus días sean unos días de total frustración. Y te vas a llevar entre las patas a tus hijos, y te vas a llevar entre las patas a tu familia, y tú mismo. ¿Por qué? Porque tú sabes, entiendes, comprendes, pero has llegado a entender que has sido llamado por Dios. Pero ahorita algo anda ronroneando en tu mente y en tu corazón, y no lo dice el pastor. No tengo ningún interés para poder ponerte en contra de la pared. Vea lo que dice la Biblia, Deuteronomio capítulo 28, versículos 15 al 20. Dice la Escritura así: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Está hablando Dios, ¿oíste? Y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu artesa de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Oiga esto. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres tu mano e hicieres, hasta que sea destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Tengo dos incisos nada más y con esto termino. Y quiero que claves tu miradita en esta figura. Las bendiciones de hacer misiones se van a ver muy pronto en tu vida. Y se van a ver muy pronto en la vida de una persona que quiere dejarse usar por Dios. Las bendiciones de hacer misiones se van a ver muy pronto en la vida de aquella iglesia que se quiere dejar usar por Dios. Ay, nosotros quisiéramos apoyar a un misionero, pero nosotros no tenemos. Nunca van a tener. No, nosotros entendemos que hay necesidad allá, pero también nosotros tenemos necesidad acá. Y el pastor mezquino que dice, ¿cómo le voy a dar $100 yo a un misionero que ni conozco? Si a mí los hermanos nunca me han reconocido, mezquinos. Cuando andamos nosotros luchando solamente por nuestro chivito, cuando nos procuramos solamente nosotros por nuestra nariz, somos los que empezamos a rascarnos con nuestras propias uñas sin darnos cuenta de cuánto Dios nos necesita. Sorprendente. Yo le comentaba a los pastores que ahora estuve en Sudamérica, me dice: pastor, yo no lo entiendo a usted. Yo tampoco, le dije. Bueno, es que un día anda usted por acá, el otro mes anda por allá, el otro mes por acá. Un día lo vi en una balsa, me dijo. ¿Qué estaba haciendo ahí? Y le empecé a contar, hermano, pero tanta gente sí. Y la pregunta que sale, hermanos, ¿quiénes apoyan todo esto? Los hermanos de la iglesia. Los hermanos. Las camisas que se compran, los cepillos de dientes, las pastas de dientes, las chancletas, los suéteres, la ropa, las cajitas de la misericordia. Los espejos, los cuadros, los sofás. Dios, hermano, Dios es impresionante. ¿Cuánto nos ha bendecido? El día que nosotros dejemos de hacer misiones, el día que dejemos de bendecir nosotros, aquellos que están haciendo el trabajo donde nosotros no estamos o no queremos ir, ese día se cierra la llave aquí. Y sabes, como diría don Ramón, yo me voy de aquí. Compromisito, dijo Monchito. Yo no quiero quedarme en un lugar a donde Dios no lo va a bendecir. Con esto cierro. Usted está en deuda. Usted tiene que hacer misiones. Usted conoce el Evangelio porque alguien dejó la comodidad de su casa. Porque alguien dejó una profesión. Porque alguien dejó su país. Porque alguien dejó su iglesia y conoció el Evangelio. Me reunía la semana pasada, después de 30 años. Hace 30 años que yo fui por primera vez a hacer misiones a la República Argentina. Me reuní con todos aquellos a quienes yo conocí. Colonias rusas, colonias ucranianas, colonias italianas, vascos, gallegos. A muchos de ellos los casé a sus hijos. A muchos de ellos presenté a sus niños. A otros de ellos les celebré quinceañeras. Y como les dije, lo único que me falta es hacer un funeral entre ustedes, ¿verdad? Eso es hacer misiones. Conocerás a gente que nunca conociste. Y correrán a ti, no porque tú eres simpático ni porque tú eres Carlito, sino y correrán a ti, dice, por el nombre de Jehová. Stand up.
Stand up on your feet and get out to the street.
Do missions.
Déjese usar por Dios.
Se va a dar cuenta lo que Dios puede hacer con usted. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar.
Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por que nos has prometido defendernos. Así como lo has hecho con Israel, como lo hiciste con Abraham, como lo hiciste con Isaac, como lo hiciste con Jacob. Así como lo hiciste, Señor, defendiendo a José, defendiendo a Moisés, defendiendo a Josué, defendiendo a David de los gigantes. Así lo has hecho con nosotros. Padre, no podemos morir, no podemos irnos de esta tierra, de este mundo, sin haber compartido por lo menos con alguna persona el mensaje del Evangelio. Nosotros llegamos a conocer a Cristo por un misionero, por un pastor. Nosotros llegamos a conocer el Evangelio y vivimos una vida sasasa, la que llevamos ahora, gracias a una persona que dejó su profesión, que dejó su trabajo para servirte a ti. Ahora, Señor, tenemos deuda. Estamos comprometidos contigo. Bendice esta iglesia. Síguela bendiciendo. El día, Señor, que esta iglesia deje de interesarse por las almas perdidas. El día que esta iglesia deje de interesarse por las misiones, por plantar nuevas iglesias, Señor, ese día cierra la llave. Deja de bendecir a este pueblo. No queremos enajenarnos, no queremos chiflarnos. Lo más importante es que otros te conozcan. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charlotte, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.